Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
De los tiempos, Dios creó el sol para que rigiera el día y la luna para que dominara la noche. El sol debería velar el nacimiento de muchas criaturas. La luna, por su parte, no se contentó con dominar las mareas. Quiso crear algo a su semejanza y, atravesando las aguas del mar, formó una balva nacarada que parecía una media luna pequeña. Al sol le divirtió el capricho de la luna, pero deseó demostrar que nada escapaba a su poder. Traspasó entonces las duras capas calcáreas y creó en su centro una perla blanca y brillante como la propia luna. Un día, mucho después, la luna lo supo y codició la creación del sol. No pudiendo llegar por sí sola al fondo del agua, le pidió a un hombre que se la trajese de las profundidades. El hombre obedeció y, buceando en el mar, logró encontrar esa primera perla. Por la noche se la daría a la luna, pero la mujer del hombre, que esperaba el nacimiento de su primera hija, vio la perla, quedó deslumbrada y la pidió para sí. El hombre, que amaba de veras a su esposa, se la regaló, sin contarle el encargo de la luna y haciéndole prometer que no la mostraría, y menos por la noche. A la luna le dijo que había buscado en vano la perla, y fue creído. Nació la hija, y el hombre y la mujer la amaban mucho. Una noche, mientras la niña dormía, la mujer deseó mirar la perla y lo hizo. Por la ventana entraba la luz de la luna llena. Cuando a la mañana siguiente se despertaron, la niña no estaba en la cuna y nunca la volvieron a ver. La luna furiosa, uniendo en un rayo el poder de toda su luz, había logrado llevarse muy lejos a la niña hasta los montes del río Uruguay, encargando a los animales que la cuidaran y criaran. La niña se llamó Aura Mini y creció bella, pálida y seria.
Y sola.
Muy sola, seria.
Sola, muy seria, muy ojos enormes y tristes. Como dice el texto, la niña de la mañana, la niña del anochecer, que lo sabe todo. Y un día, ella no sabía ni cómo era, ni de qué color tenía el pelo. Uh-huh. Un día se miró en un reflejo, en el agua, y se dio cuenta de dos cosas al mismo tiempo. Cómo era su cara, uh-huh, y que estaba sola. Sola, sin otros seres como ella,
claro,
pero rodeada de los seres de la naturaleza, de esos que tanto le gustan a Ida Vitale. Nadie en toda la historia la ha visto sonreír. Tiene esos ojos enormes, bellos, y son al mismo tiempo ojos tristes. Y es sobre todo quien cuida lo que nadie más cuidaría. Ida Vitale le puso texto a estas ilustraciones de Daniel Heide, que está con nosotros ahora.
Bienvenido, Daniel
Heide. Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por venir. Artista visual, arquitecto, egresado de la Universidad de la República, estudios de dibujo y pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En el 76 se trasladó a Estados Unidos, desarrolló gran parte de su carrera artística para las galerías Balance en México y San Francisco Art Exchange en California. Y a principios de los 90 regresó a Uruguay, donde realizó varias obras murales para instituciones públicas y privadas, entre otras cosas. Pero esta experiencia es única, Daniel.
Es única. No tenía yo antecedentes de ilustración para nada. Este grupo de dibujos fue una generación espontánea del principio de los 90. No me acuerdo qué circunstancias me llevaron a eso. Dibujé estas cosas, salvo que había tenido un impacto al regresar del extranjero Con la flora y la fauna uruguaya, que yo era muy montevideano, y por razón de trabajo me mandaron muchas veces a Rocha, y ahí conocí la fauna autóctona, digamos, y y me enamoré de todo eso.
Y la fauna
eso.
Aparece en los dibujos, de alguna
y
manera.
Aparece en los dibujos, cada animal de esos aparece acompañando a esta niña que tampoco recuerdo el origen de...
¿No te acordás de cómo nació?
No, para nada.
Es llamativo eso porque esta niña es más una niña de un cuadro que una niña de una ilustración infantil. Es una niña que nos sonríe, y eso es más de las bellas artes de la Edad Media o del Renacimiento.
Es cierto. El hecho de que no sonría y esté seria es una de las cosas que le interesó a Ida. Porque Ida habla por ahí de que a veces los adultos somos condescendientes con los niños y les pintamos una situación que no es... Y aquí en las historias que ella hace sobre cada una de estas imágenes, logra introducir belleza, arte y literatura en el sentido más profundo, no solo para niños, sino para adultos también, donde la literatura tiene aspectos duros y aspectos de belleza.
Sí.
Entonces, en ese sentido...
Es que yo decía, si este es un libro infantil, yo soy una niña, porque a mí me fascinó absolutamente el universo que plantea, ¿no? No solo las ilustraciones tuyas, los textos de Ida, y esa fascinación por los bichos y la naturaleza que compartís con ella, ¿no?
Sí, porque ella va construyendo todo un mundo ahí... del bosque que le llama primero en Roche, después en el río Uruguay, donde va la niña, y va armando todo un clima de naturaleza y de bosque que...
Pero que no es la primera vez que frecuenta ambiente
no,
ella.
Siempre le interesó todo eso, pero vio acá la oportunidad de explayarse otra vez más sobre las cosas que le interesan, ¿sí?
¿Qué tipo de relación tenían como para hacer ese feedback entre tus dibujos y los textos?
Bueno, coincidimos en México varios años de exilio y después nos vimos mucho acá en Montevideo. Y además Enrique Fierro, el esposo, trabajaba en Austin, Texas, en la biblioteca de la universidad. Ocupaba nada menos que la cátedra que había tenido Borges.
Sí.
Y ahí los íbamos a ver a Austin también. En México, una cosa que me parece importante, que muchos uruguayos no saben, es que ellos dos se vincularon muchísimo a Octavio Paz. Entraron al mundo, al riñón de Octavio Paz, y ahí tomaron una estatura como internacional a nivel latinoamericano, digamos a la escala de Borges y Octavio Paz y otros intelectuales así, que son pocos que tengan ese nivel, y creo que eso fue un elemento importante en la vida de Ida, y bueno, y seguimos viéndonos acá en Montevideo, y la hemos llevado a Rocha por mi trabajo, a ella y al marido, y hicimos unos paseos juntos, y a partir de ahí tuvimos esa relación.
¿Pero qué pasó? ¿Un día le mostraste esos dibujos que tenías?
Un día le mostré los dibujos que tenía y ya se llamaba Aura Mini, la niña.
Ah, ya se llamaba así.
Se llamaba así. Aura, chequé en el diccionario y vi que era de la mitología griega y me gustó. Y después Mini me pareció, como era pequeña en algunos dibujos...
Suena como más guaraní, no sé, guaraní, más terruño, ¿no?
Totalmente guaraní.
Sí.
Bueno, le pareció lindísimo a Ida todo eso y dijo, voy a escribir sobre esto. Y tengo una carta, la revisé de nuevo hoy, del 96, que ella me escribe desde Austin, donde ella, mientras el marido daba clases, ella hacía traducciones de francés italiano.
Sí.
Y me dice, che, ¿hablaste con el tipo de la editorial?
Mirá. ¿Qué pasó con la editorial? A ver, quiero saber qué pasó, porque en el prólogo dice 1995-2026. Esos 30 años prácticamente quedó encajonado esta historia. Y ¿Qué pasó? ¿Por qué se rechazó esa primera posibilidad de editarlo?
Re interesante. La editorial esa tomó todo ese material y pasó meses sin contestarnos. Por eso Hilda desde Austin me urge para que vaya a hablar con ellos y les pregunte qué pasó. Uh-huh. Cuando nos contestan con una carta, dicen que no es para la sensibilidad infantil, porque la niña, a pesar de que tuvo padres, creció sin ellos. Y como imagen,
pero no leyeron.
¿Qué dejas para Bambi?
Hansel y Gretel.
¿Bambi?
Sí.
Que le matan a la madre el primer fotograma. O sea.
Sí, yo me acordé de Bambi, porque acá hay una garza blanca que quiere ser rosada.
Sí.
Y un cazador le pega un tiro.
Y queda, sí, queda con la sangre, queda rosado.
Así que me acordé muchísimo de Bambi, que yo lloré también, sí, en su momento.
Nosotros recordábamos también las medias de los flamencos, por ejemplo.
Claro,
¿no?
claro.
Sí, porque sí, hay historias que son duras, ¿no?
Son duras.
Hay una pescadora que desaparece tratando, ¿viste?, de ver que dónde está su marido. Hay historias, pero los niños como que están también acostumbrados a tratar con esas historias, ¿no?
Y si no se acostumbran es porque les engañamos y les decimos,
sí,
cosas que no son.
Claro.
Así que bueno, el origen fue ese. Nos dijeron que no. Además, capaz que Ida no era tan célebre. No había recibido todos esos premios,
claro,
europeos y demás.
No, ha habido un cambio de sensibilidad también con respecto
también,
a la literatura infantil,
también,
¿no?
Sí.
Se los aprecia más en su inteligencia a los niños, ¿no?
Si quieren saber un poco más de la cocina interna, no hubo un gran crítico que dijera acá esto. Apareció un texto de poesías muy juveniles. Después no me corregís.
Está hablando a la editora que no quiere decir una palabra.
En la biblioteca del abuelo y del padre de ella apareció un texto con poemas muy juveniles de Ida. Parece que yo...
¿Del abuelo
Guillot? Parece que este abuelo había investigado muchísimo a los escritores franco-franceses, franco-uruguayos. Uh-huh. Ida también era fanática de
sí,
Coder, de los Tremón y todos esos.
Sí.
Debe haber habido ahí una relación muy estrecha, que Ida le dejó un librito a mano con poemas. Cuando Camila se comunica con la hija de Rama y de Ida para publicar esto, Ida tenía mis materiales, porque yo tengo ya 86, hace unos años tenía menos, pero Ida ya tenía un montón.
Ida tiene hoy 103 años.
Claro, entonces le dejé los materiales a Amparo. Y Amparo se los mostró a Camila y...
Que está acá al lado y no dice nada. Está en silencio.
No quiero molestar.
Y dijo, esto es una perla.
Es
la perla que se robó la luna. Esto tiene que publicarse ya.
Claro.
¿Y qué te pasó a vos con los primeros textos en aquel momento cuando
mostraste
los dibujos?
Buena pregunta.
Los dibujos. Y aparecieron los textos de Ida.
Me sorprendieron. Nunca esperaba algo así. No los entendí primero. Me costó entrarles hasta que leí todo. Y coincidió, me parece, con que ella tuvo nietos chicos en esos años, 94, 95, 96.
Porque tus dibujos no en un principio me da la impresión de que no querían ser infantiles, ¿no?
No.
De hecho, hay uno que está editado, que es Aura Miní, diosa de Cuñapirú, que está desnuda.
Está
en
desnuda.
Un pubis pelirrojo. Y eso está
ahí. Pelirrojo.
No está en el libro, así.
No está en el libro, ¿no? Y sí, no tenía nada que ver.
No era el universo infantil el que vos
nunca
estabas.
Nunca me propuse hacer un libro para niños, nada. Simplemente fue una necesidad espontánea, pero no. Lamento no poder recordar qué pasó.
Por algo te inspiraste.
Sí.
La técnica, hablemos de la técnica de estos dibujos.
La técnica creo que está terminado con óleo pastel.
Ajá.
Capaz que hay una mano primero de acrílico, lápices de colores, no me acuerdo. Y el óleo pastel está arriba de todo.
Es lo que le da textura, digamos.
Le da textura, es dibujo. Yo soy más dibujante que pintor, me parece.
Sí.
Y entonces el óleo pastel que viene con una especie de lapicitos se me da mucho, con mucha facilidad. Y hasta el punto que hay unos garabatos que están hechos con una especie de punzón que arranca el óleo pastel, que no seca nunca, ¿no?
¿Y quién era esta niña antes de que Ida le diera esa vida que le dio? Porque los dibujos están todos, pero son todos previos a los textos, ¿verdad?
Todos previos a
los
textos.
No es que ella haya visto un dibujo,
sí,
y haya creado textos y tú fueras ilustrando después.
No, pues es que después estuve revisando toda mi obra pictórica y encontré algunas referencias. Un sobrino mío tiene un cuadro muy lindo de un niño haciendo malabarismo en la Rambla y Boulevard España. Un niño de 10 años.
Sí.
Y después hay otra niña que pinté para un mural en AFE, que está en AFE, es Ferrocarriles, una cosa enorme, con una niña en una de esas casas bastante modestas que hay en la vía del ferrocarril. Uh-huh. Y la niña está parada así mirando a pasar el tren cuando yo iba a un club. O sea que son imágenes que de alguna manera me impresionaron.
Pero acá hay una niña,
no sé,
hay una niña que está siempre rodeada de, o bien rodeada de animales o de elementos de la naturaleza.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Eso parece ser, sí, digamos, el corpus el criterio de
sí,
esta
ya
colección.
Te digo que creo que mi interés estaba más en los animales que en la niña en ese momento. Después me di cuenta que la niña tenía cierta magia en la...
Después,
en la
cuando...
No, se terminó de hacer toda esa serie, porque uno, por lo menos yo trabajo en series, después de hacerlo...
Sí, el tamaño de la niña es a veces más pequeño incluso que los...
Pelirrojo, morocha, o
sí,
o qué sé yo, no sé.
Sí,
sí, sí. Lamento no poder darle más detalles.
No, pero está fantástico. Porque
años,
Ahora, sí sentiste que el universo fantasioso que escribió Ida,
sí,
pegaba con...
Absolutamente, claro, sí, sí, me pareció muy rico todo el universo.
Es una mezcla de mitología europea con mitología indígena.
Sí, yo tenía
indígena,
cierta,
¿no?,
noción de que había un enfoque mitológico ahí. Inclusive cuando dibujé la niña sobre ese animal con cuernos, yo pensé enseguida en Europa, antes de que de mi vida viera eso.
Así y acá, que, y ella pone, pone animales fantásticos también.
Pone animales fantásticos y escribe cosas que no son para niños. Por ejemplo, cuando dice que la niña es raptada por Zeus, y que la niña sabe su mitología y le dice a Zeus, vamos a parar.
La corrige.
Sí.
La corrige y lo transforma de vuelta en burro o en caballito.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Así que está escribiendo para adultos también.
Claro,
nunca.
Sí, sí. Hay siempre varias capas, ¿no?
Varias capas,
claro. Que se puede percibir.
Que es lo lindo de la buena literatura. Que
sin tiene, duda. Y claro, y eso es lo que
varias capas
ayuda a que el adulto, cuando le está leyendo al niño, pueda percibir,
sí,
esas capas
también. Sí, hay guiñadas al adulto que no...
Exacto.
El niño no entiende.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo te resultó esto de ilustrador de libros, que era la primera vez que te...?
No le doy ninguna importancia al término si ponen ilustrador o no, 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 no. Sé que no soy ilustrador.
¿Pero lo repetirías, la experiencia?
No, creo que no. Creo
¿no?
que no, creo que no. No, creo que no. Tengo un hijo que está en Europa pidiéndome que le ilustre ahora, a raíz de esto.
Ah, mira.
Que le ilustre unos textos.
¿Y a tu hijo le vas a decir que no?
Me creo que le voy a decir que no.
Te va a decir, me querés menos que a Ida.
No, porque él está en el mundo del budismo, el mundo esotérico.
Ah,
y el mundo, entonces desconoce todo lo que es el arte occidental, nada, no existe. Entonces siempre Buda y Lotos en su mundo.
Está bien.
No está dispuesto. Entonces, digamos, la creación tuya, esto es una excepción, pero bueno, artista visual, murales, más que nada dedicado al arte plástico.
Sí, sí, es la verdad, 40 años estuve así trabajando fuerte. Después que me recibí de arquitecto, trabajé muy bien en la arquitectura, 5 años, el sueño del pibe, cooperativas de vivienda, ayuda mutua para los 30 años, una enormidad, aquellos sindicatos muy combativos de textiles, ferroviarios, metalúrgicos, sindicatos fuertes, y durante la dictadura se puso fulero eso.
Claro.
El gobierno después cerró esas cooperativas, pero ahí dejé la arquitectura y me dediqué a pintar.
¿Y te fuiste?
Y me fui.
Uh-huh. Después el regreso.
Después el regreso, pero me perdí el regreso esperanzador del 84. Me volví en el 92.
Mala puntería.
No, porque me fui a San Francisco. Que
era buena puntería.
Está bien.
Excelente puntería.
Buena puntería.
Está bien.
Sí, sí. Y más para un artista, ¿no? Qué lugar, sí, San Francisco, por favor.
Plena,
en la calle nomás ya encontrás obra de arte.
Plena explosión del movimiento del LGBTI en San Francisco.
Espectacular.
Viniendo de todas partes de Norteamérica a vivir ahí. Yo alquilé una casa para pintar ahí a unas cuadras del barrio gay. Así que
lo viviste todo.
La apertura intelectual, mental, artística que viví ahí es impresionante. Impresionante.
¿Y seguís pintando?
Últimamente no. Estoy muy perezoso.
Estás perezoso. Sí. Bueno, está bien.
Muy bien. Bueno, y esa amistad con Ida, decías fuera de micrófonos que hace tiempo que no la ves.
No, la he visto, sí. He estado en la casa, he estado en un cumpleaños de ella, en los 80 y pocos, y sí, hablo por teléfono a veces con alguna persona que está con ella.
Sí.
Hablo con Amparo y la relación es excelente, sí.
Sí.
Porque, ¿qué pasó? Mi esposa me llevaba 20 años a mí. Y Ida le llevaba 20 años a su esposo, que es Fierro y yo teníamos la misma edad.
Claro.
Y Libertad Gómez y Ida Vitale, generación 45,
andaban ahí.
Estaban
ahí.
Y se creó una amistad muy linda entre las dos parejas. Así que anduvimos mucho por México, viendo cosas, y después acá en Montevideo. Y habíamos hecho una evolución política e ideológica medio parecida, y entonces nos sentíamos re cómodos.
Muy a gusto,
entre los cuatro. Y el esposo fallecido hace bastante, era muy divertido, gran profesor de idioma español, de literatura, muy divertido, y como estaban vinculados al mundo de Octavio Paz y al de Borges, a veces aparecía Borges por acá y salía a caminar con Enrique Fierro por el barrio sur y nadie sabía.
Nadie se enteraba.
Me
enteré porque nos contaban, pero
claro,
iban viendo así como si estuvieran en Palermo, qué sé yo, no sé, y caminaban por... Es que tenían una relación intelectual ellos muy importante en México con ese mundo. Ida, creo que allí se puso a prueba con los estándares más altos.
Sí, sí.
Bueno, es un premio Cervantes en Uruguay, es un orgullo para el país, ¿no?
Sí, me acuerdo que ella, siempre se le elogia a Ida la precisión en el lenguaje, la certeza con que maneja las palabras, dentro de lo poético y todo. Y ella me contaba que uno de sus libros de cabecera era Etimología de Corominas.
Ajá.
Que en aquel momento digo, che, ¿dónde lo cobré? Y fui a ver y valía como $5,000.
Si no son fáciles de conseguir.
Y ahora supongo que en la inteligencia artificial.
Ahora lo encontrás.
Los diccionarios etimológicos. Pero ella usaba eso para traducir, que ganaba dinero con eso.
Sí, sí.
Y para escribir lo suyo.
Claro.
Creo que es una de las explicaciones
de por qué es tan precisa, de por qué es tan precisa en su lenguaje.
Por la minuciosidad, que es una palabra que a ella le gusta mucho.
Bueno, tenemos muchos mensajes felicitando por el libro. Uno que dice, hola, soy Mabel, como dice Ana María Babosi, la buena literatura infantil no tiene edad, cautiva a la infancia y a los adultos. Por otra parte, versa sobre todo lo humano, da respuesta a las grandes preguntas que siempre preocuparon en la humanidad. Bueno, después otro mensaje que nos habla sobre la ópera Los Pescadores de Perlas de Bizet. Creo que fue título de efecto mariposa hace unos años. Y bueno, y otros que felicitan también. Gracias por este libro. ¿Qué vamos a hacer con el libro? ¿Lo vamos a regalar? Yo por mí sí, ¿eh? Nosotros los jueves tenemos regalo para los oyentes.
Pedírselos a ellos.
Regalen.
Yo no tengo problema,
si no,
pero...
No regales, que está todo marcado.
Está marcado con papelitos.
Nos mandan uno para...
Si nos mandan uno para regalar,
para regalar.
Divino, me lo quedo.
Porque los oyentes aprecian muchísimo los libros, y bueno, son siempre los regalos que hacemos, son o espectáculos o libros, algo para alimentar el espíritu de la audiencia.
Claro.
Bueno, ¿va a haber presentación del libro?
Sí,
acércate, Gabriela,
en la Feria del Libro...
¿De Montevideo?
De Montevideo, el martes 6 de octubre. A las 19 horas vamos a hacer como una mesa que se llama Los Tesoros de Ida, en la que vamos a estar con Daniel para hablar de Aura Mini sobre todo, y también contar un poco del libro de poemas de juventud que, bueno, coincidieron los dos
totalmente,
este año.
Claro.
Y bueno, son tesoros ambos, así que nada.
Gracias, Camila.
Por favor, ustedes.
Bueno, nos despedimos de Daniel. Te agradecemos muchísimo
que hayas
venido, además.
Bueno,
me alegro mucho.
¿Dónde están estos dibujos, los originales?
Se perdieron.
No.
Sí. Tanta mudanza.
Ay, Dios, bueno, ¿quién los tendrá?
Pero quedaron inmortalizados en este bellísimo libro.
Me gustó la palabra inmortalizada.
Bueno, nos vamos a la pausa, amigos.
Muchas gracias.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.